Hey, ¿qué tal, gente? Saludos a todas las personas que se van a ir conectando a esto. Soy Rodolfo El Chamo para Todo Sobre el Juego de iHeartRadio, por supuesto. Hoy tengo de mi país invitado duro. Llegamos a ustedes gracias a South Day Toyota en Homestead. ¿Sabes que puedes activar las notificaciones en esto que apenas arrancó? Estos podcasts arrancaron hace más o menos 3 meses. Activa las notificaciones y suscríbete a tu plataforma de podcast favorito, en la aplicación de iHeart, donde quieras o prefieras escuchar tus podcasts, o también, por supuesto, en YouTube, como Todo Sobre el Juego. Tenía muchas ganas, Enciclopedia, de conversar contigo, papi, porque eres un exponente, sí, de Venezuela, pero un exponente que vino de abajo y que cuentas esas historias que son interesantes porque llegas al corazón de la gente mediante tu arte. Sin embargo, antes de empezar, obvio que yo he hecho un pequeño research de ti y te tenía ahí la pecera Supreme esa que estabas buscando.
Ya sacaste, ya te comprometiste. La pecera Supreme ni siquiera ha salido y ya estás comprometido. La gente de iHeartRadio está comprometida. Me tienen que conseguir la pecera Supreme, ¿eh?
Dije, la tengo ahí. Si se porta bien en la entrevista, se la traigo, pues.
Ey, el release todavía no es. Es en estos días, pero vamos por ella.
Hay una, para que la gente entienda, sientes muchísima calma también con el tema de los peces, ¿no?
Ey, yo soy fanático de los peces desde muy chico. No sé por qué. Bueno, sí sé realmente por qué. Creo que me gustan las mascotas que no tienen gran área de movimiento. Es un poco extraño, capaz, para la gente que está acostumbrada a tener perros y gatos.
Sí.
Pero yo me gustan más como los reptiles, los peces, los insectos grandes, ¿sabes? Porque son animales que no tienen como, que tienen otro estilo de mantenimiento, pero que no requieren grandes áreas. O sea, sí, una pecera requiere mucho cuidado, pero es un metro y medio por 2 metros. O sea, es mucho más reducido. Uh-huh. O sea, en cambio, un perro requiere otros cuidados, capaz un poco más sencillo, pero necesita que todos los días lo saques, claro, en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿sabes? Demandan de otro tipo de atención.
Tienes un tatuaje también, además de un pez, ¿no?
Ajá, en el brazo izquierdo.
Hay una, cambiándote un poquitico
el tema. Tatuaje de Yomiko Moreno, el mejor del mundo, y ellos, todo el mundo sabe.
Yomiko Art, un, ajá, palazo, Yomiko Art.
No hay para nadie con Yomiko.
Sí, 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 sin duda que es increíble lo que hace. Y, o sea, el tatuaje es de él.
Sí.
¿Lo hiciste entonces en Nueva York?
No, nosotros hicimos ese tatuaje como en 4 o 5 sesiones.
Ok.
En Venezuela, poco a poco. Ya yo no vivía en Venezuela, Yomiko estaba como en el proceso de irse. Uh-huh. Ahora estoy pendiente de ir a Nueva York de nuevo pronto para ver si continuamos, porque es todo el brazo, pues.
Sí, pues te lo digo porque él creo que ahora está base ahí, él está...
Sí, hace años, está en New York.
Pero mira, quería conversar contigo además porque a mí me gustó mucho tu historia, que tú empiezas a rapear no porque realmente tú... O sea, te gustaba el rap, pero lo agarras como una especie de escape en tu vida, porque estabas llevando palo de chamo.
¡Ey! Sigue, continúa, desarrolla tu idea.
Entonces, bueno, básicamente, por esos maltratos, por el abuso que probablemente llevaste tu infancia, el rap terminó siendo como una especie de escape y de encontrarse uno mismo también, y te terminaste encontrando como artista.
Sí, o sea, como que el rap no fue un escape. Porque después del rap igual siguieron pasando cosas muy terribles. Uh-huh. Yo creo que más bien el rap fue un medio para poder canalizar la ira contenida, pues.
Okay.
O sea, como que yo tenía mucha ira contenida por mi niñez y mi adolescencia. Y el rap fue el medio para poder liberarme de esa ira. Fue un proceso complejo en el sentido de que también tuve que, o sea, después de que el rap sirvió para mí como una fuente de liberación de la ira y ya no tenía esa ira, pasé por un proceso de tristeza muy grande porque la ira para mí fue un motor motivacional durante muchos años. O sea, la rabia, la energía de la rabia fue como un motor para avanzar.
Claro, y eso te daba una especie de revancha también al,
exacto,
momento de rapear, ¿no?
Exacto, ser revanchista, exactamente, sí, como reaccionario y ¡ah, esto me...! ¡Ah! Pero cuando llegué al punto en el que había satisfecho esas necesidades,
sí,
me sentí muy vacío porque no sentía como fuente de inspiración, ¿sabes? Y después me pasó con el tiempo, ya ahorita no, pues, pero me pasó...
Te tuviste que reinventar, entonces.
Sí, me pasó con el tiempo que volví a sentir esa ira y estaba como atribuyendo mis triunfos. O sea, como que estaba utilizando como recompensa a mis propios triunfos personales, uh-huh, el poder vengarme de personas que yo considero que me hayan hecho algún daño dentro de la música en los últimos 4 años. O sea, como que pensaba todo el tiempo, ay, ya se me están abriendo puertas por aquí, este tal fulano que me quiso cerrar puertas, o perencejo, ya van a ver y tal, lo voy a... ¡Ah! ¿Sabes? Y fue otra vez como el mismo tipo de ira, ¿sabes? Sí. Pero me di cuenta que al final yo no estoy trabajando para nadie. O sea, en parte esto... O sea, esto, de esto siempre fui consciente, pero trabajando con Chuchu hace poco, uh-huh. capaz Chuchu no es una persona como... Chuchu es una persona súper sencilla, digamos, sí. ¿No? Pero al mismo tiempo como muy clara.
Para que la gente entienda que nos está escuchando o que está viendo este podcast.
Chuchu es mi socio. El socio del movimiento. Y ahí está todo claro. Pero lo que te quería decir con eso es que Chuchu me dijo hace como 3 meses, digamos... hablando conmigo, me iba dando mensajes que capaz él no los tenía como tan claros. Uh-huh. O sea, él me estaba hablando desde su alma visceralmente. Rancés, esto, marico, pero no te portes así, y esto, y así, Rancés, sí. Tienes que pensar en esto, y esto. Y capaz yo en ese momento, por esa misma ira, no lo veía tan claro. Pero me di la oportunidad de escucharlo, de analizar, y eso me hizo cambiar. Uh-huh. O sea, cambiar más, ¿sabes? Ya no tener, como él obviamente él no sabía estas cosas de que yo tenía como estas motivaciones así iracundas, pues.
Eso te iba a decir, pero, porque la revancha termina siendo una pequeña motivación. Entonces, aunque vives tu vida mucho más intenso, esa vida o esa parte de trabajo intensa, te hierve ese incendio por dentro para seguir haciendo más cosas, ¿no?
Sí, pero no puede, pero el motivo de inspiración o el eje motivador para tu crecimiento no pueden ser los demás. No pueden ser las acciones que los demás hayan cometido contra ti. Tú tienes que ser feliz por ti y cuando algo te llegue, agradecer.
O sea, esa intensidad también te termina hiriendo emocionalmente.
Sí, ni siquiera es que te hiera o no te hiera, es que como fuente de motivación es muy mediocre. O sea, tú no, es demasiado mediocre para mí como artista, a nivel personal conmigo mismo, decir, no, es que mi motivación para avanzar son el poco de gente por ahí...
Los haters, sí.
Los haters o gente dentro de la industria que están tratando de como de hacerle vainas a uno. Uh-huh. Marico, o sea, cuando realmente la inspiración tengo que ser es yo, mis canciones, mi credibilidad, mi deseo de avanzar y mis ganas de crecer y de dejarle a la gente algo que sea positivo para ellos, que siempre ha sido la misión, ¿sabes?
¿Qué estás haciendo ahorita?
Musicalmente, muchísimas colaboraciones, Y hace poco hicimos un disco junto con Orestes Gómez que se llama Dealer in Caracas.
Okay.
Invito a toda la gente que escuche en el disco. Un disco de jazz, hip hop y música venezolana. Un disco cero comercial. Pero todos mis discos son así.
Sí.
Todos han sido así. Y al final...
Bueno, la gente espera eso de ti también, que sí. Siga siendo muy genuino también, ¿no?
Y al final son discos que terminan pegando en 10 años. O sea, como que las canciones importantes de mi carrera... Fueron 6 o 7 años después que la gente empezó como a entender y asimilar a dónde iba el trip. Pero eso fue lo último que hice. Ahora con lo de las colaboraciones venimos con otras ópticas, uh-huh. con otros sonidos y con otras fuentes de inspiración.
Cuando dices sonidos o otras ópticas, me imagino que vas a fusionar algo con el rap o se puede adelantar algo.
Va a ser sorpresa. Ya verán el año que viene lo que vamos a hacer. Ya verán. Pero todo el mundo va a estar... Yo creo que a todo el mundo le va a gustar, pues... Los nuevos pasos que se están dando dentro de mi trabajo.
Tú vienes de una cámara de un movimiento que arranca desde hace rato ya, justamente en Venezuela. Ya tú no vives en Venezuela. Bueno, mucha gente que nos está escuchando, que sea venezolano, probablemente ni siquiera lo está escuchando ya desde Venezuela.
Ey.
Pero, y ese movimiento fue agarrando muchísima más fuerza. Luego vinieron otros exponentes, luego de ti. De las personas que venían antes, ¿quiénes te influenciaban? O sea, ¿qué decía... Enciclopedia, yo escucho a esta persona, yo sigo los pasos de esta persona, yo quisiera tener una carrera como esta persona.
Realmente, como a nivel de carrera, nunca me inspiré casi en nadie porque lo que yo quería hacer o lo que yo he hecho, nadie lo había hecho, pues.
Okay.
Que es la música fusión experimental, o sea, dentro de lo que nosotros, dentro de la música rap o música urbana en Venezuela y en Latinoamérica, casi nadie de esos pasos. Pues la gente, para asegurar sus intereses, no manejan este tipo de género. Entonces yo no tenía como una referencia. Yo quiero ser como tal. Yo quiero uh-huh. ser como yo. Porque lo que yo soy no existe réplica. No hay manera como... O sea, no hay, yo podía decir, yo quiero ser como Simón Díaz, pero quiero ser como Kendrick Lamar. ¿Me entiendes? Porque al final son mis referencias ahorita, sí. digamos. Uh-huh. Pero no hay un personaje que encarne los dos. El que claro. encarna los dos soy yo.
Ibas como tomando cositas de ciertas personas y ibas haciendo propiamente tu personalidad. Y la gente que nos está escuchando que sepa que así es como uno arranca en la vida. Uno empieza como, no digamos copiar, pero sí empezar a ver cosas que, de gente que ya lo ha hecho hasta que agarrar su propio estilo, ¿no?
Claro. Yo por lo menos con la música tuve la suerte o la bendición de que no tomé como referencias así durante mucho tiempo. O sea, al principio sí tenía como mis referencias más marcadas. Capaz Busta's Brain de La Corte era una referencia súper importante para mí en una época y capaz me parecía mucho a él cuando
me acuerdo empecé. De La Corte a Polonia también.
A Polonia. Pero mi referencia fue Busta's, sí, digamos. Sí. Pero eso fue que es casi que dos canciones. Pues claro. Tú podrías decir, las dos primeras canciones que grabó Enciclopedia se parecen un montón a Busta's Brain o es casi Busta's Brain. Pero ya después no. Sí. Ya después el sonido fue cha, 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 ¿sabes?
¿Cancerbero en tu vida?
Cancerbero en mi vida, un elemento, parte de mi crecimiento musical, de mis aprendizajes, de sus aprendizajes también, de la alimentación como músicos de uno con el otro. Eso sería Cancerbero en mi vida. Tyron José González en mi vida, sí. Un hermano, una amistad, una relación de años o un aprendizaje. Pero ambos de diferente manera, porque a nivel artístico tú aprendes de la música, pero a nivel personal aprendes de la construcción de relaciones humanas, ¿sabes? Entonces creo que en ambas cosas aprendimos los dos del otro.
Es una buena respuesta esa, me gustó. Hey. No, me gustó mucho la separación de que haces de persona con artista, porque claro, Cancerbero, su nombre artístico en este caso, y Tyron, pues... su nombre personal.
No, y es que tú me lo preguntaste muy puntual, pero me dijiste Cancerbero para ti.
Sí.
Y Cancerbero representa eso, lo artístico, pues, ¿no?
Claro.
Muchos conciertos juntos, muchas giras internacionales, mucha locura rapera. Que nuestra locura es linda, pues, porque al final los raperos son muy tranquilos. Por lo menos los venezolanos de nuestra generación, la mayoría son muy tranquilos.
De los raperos internacionales que te guste escuchar o que quisieras hacer una colaboración o que hayas hecho una colaboración y hayas trabajado muy bien.
Bueno, por ahí colaboraciones importantes. KCO para el disco El Círculo, que es uno de los raperos más importantes de la historia. Tuvimos la oportunidad de participar en su disco. Y en varios discos he estado por ahí... involucrado, trabajando con amigos, así a nivel aspiracional, gente con la que yo quisiera colaborar. Sí. Pues realmente no tengo esa expectativa.
Aquí en Estados Unidos hay unos exponentes muy duros del rap.
Sí, la mayoría son muy duros.
Claro.
Yo no soy expectante de con quién colaborar porque creo que al final tú terminas colaborando con el que quiere.
Sí.
¿Sabes? Con la persona que tiene la afinidad contigo, que tiene el deseo de hacerlo, ¿sabes? Y cuando ya son disqueras muy grandes y cuando son deals, negocios grandes... ya no es solamente colaborar, es que realmente la canción salga, porque tú puedes colaborar y la canción puede que no salga.
Claro.
¿Sabes?
Claro.
Puede que no te den el release, puede que el manager no la pruebe, puede que el sello izquierdo no la... O sea, pasa por demasiados filtros antes de que salga a la luz pública.
Hasta que la gente la escuche, ¿verdad?
Hasta que la gente la escuche.
Hay mucha gente que... hay muchos artistas que justamente se les ha quedado piezas fantásticas que nunca salieron a la luz. Entonces, y en estos podcasts me ha tocado, como converso con muchos artistas, músicos, productores, me dicen, mire, yo hice una canción que colaboré con tal artista, y son tres muy top, y la canción nunca se escuchó porque hubo tantos filtros y no pasó ciertos filtros y la gente nunca pudo disfrutarla.
Claro.
Sufre el arte ahí un poco.
Yo creo que, nada, sufren las disqueras y los negocios porque al final eso es puro business.
Sí.
Pero es un poco contraproducente para los sellos disqueros grandes. Yo creo que el arte no sufre en nada. Creo que actualmente el arte no tiene nada que ver con la música. O sea, capaz es una posición un poco extrema, pero yo que lo vivo desde dentro, estoy demasiado claro que actualmente el arte está muy en segundo plano en la mayoría de los círculos de trabajo relacionados con la música urbana.
Se ha vuelto muy comercial, entonces.
Sí, pero más que ponerle como el calificativo de que es muy comercial, es que es un business, es un negocio.
Sí, bueno,
o sea,
que
comercial es la
show me the money.
Exacto. Comercial es la música y no solo el dinero. Show me the influence, show me the power, ¿sabes? Como ya ni siquiera es eso porque también hay mucha gente con dinero, ¿entiendes? Ya no se trata del dinero. En una época era el dinero. ¿Quién es el que tiene la plata? Pero ahorita plata tiene cualquiera. Ahorita claro. lo que importa es realmente el capital simbólico, tus habilidades como artista, ¿entiendes? Y cuán popular eres, ¿sabes? Tu popularidad y tu power. Y el balance entre ambas cosas es lo que más importa para crecer en este momento.
¿Sabes qué? Me quedo con esa última parte que dijiste, porque se ha dado que la música se ha vuelto muy de números. ¿Cuántos millones tiene mi video? ¿Cuántos streams sacó mi canción en tal plataforma digital? Y claro, como los números están tan a la vista del público, uno como audiencia, si a mí me gusta una canción, a mí me vale si la canción tiene 1,000 views o 7 millones de views. Yo voy a escucharla igual. Pero entre la industria musical, entre los artistas, entre ustedes, pues sí está esa como presión detrás. ¿Cómo tratar de uno seguir creando y produciendo sin que eso te importe?
Tienes que tener, depende del objetivo. O sea, si tu objetivo es el poder, te tiene que importar. Y tienes que moverte en una dirección en la que eso se capitalice. Uh-huh. Si no es el poder, que no te importe. Pero no puedes estar en un... O sea, ahí no hay como territorios grises. Pues tú no puedes decir, no, es que yo quiero ser un artista, que yo quiero hacer mi propia música con mis ideas y mis canciones y lo que yo quiero escribir, pero yo quiero con eso llegar a la fama. Olvídalo. No va a pasar. Para llegar a la fama y al poder, tienes que hacer las cosas correctamente, muy correctamente, y las indicadas para poderlo lograr. Y ya. No hay magia, no hay...
Sí, bueno, tú no controlas cuánta gente te va a escuchar o no, pero...
No hay brujería.
Pero lo que sí puedes controlar es que tu producto, o controlar, perdón, que tu producto sea impecable.
Si eso es lo que deseas. Si ese es tu deseo. Porque al final se traduce, para mí, en los artistas se traduce en lo que deseas y en qué estás haciendo para conseguirlo. Si ambas cosas están relacionadas, todo bien. Si no, el problema es de ellos. ¿Sabes? El conflicto es de ellos, la tristeza es de ellos, la envidia es de ellos, la frustración es de ellos. Cuando una canción no llega a ser hit mundial porque no estás haciendo lo correcto para que sea hit mundial cuando es lo que tú quieres. Uh-huh. Es más un tema de desengañarse.
Sí.
Tú quieres ser artista de verdad. Tú, lo tuyo es el arte y la comunicación de tus ideas. Entrégate a hacer tus discos, hazlo ponle orden, disfrútalos y vívelos y no tengas aspiraciones de ser un hit mundial. Si quieres ser un hit mundial, entonces es con unos métodos específicos de trabajo y disciplina constante para que llegues a ser un hit mundial.
Tú eres una persona, enciclopedia, que además te has preparado en este término o en este tema de las batallas de rap. Has estado en competencias, has perdido, has ganado. ¿Cómo la gente ve eso desde afuera? Probablemente como que se están peleando, pero termina siendo realmente una batalla musical ahí, porque cada quien está exponiendo su talento a todo lo que da.
Las batallas de freestyle no son música, son un deporte, una disciplina, que como llegar a tratar de ser el número uno, tienes que también tomar unos pasos en específico para lograr ganar.
Okay.
Solo los que toman esos pasos y actúan bajo esa disciplina logran ganar. Los que no, no lo logran. Ahora es muy claro. En una época, hace unos años, capaz, era más una mezcla de ambas cosas. De
música y deporte. Okay.
De muestra artística y
deporte. Ahora se ha vuelto básicamente una disciplina.
Pues. Una disciplina deportiva donde tú practicas todos los días, donde te tienes que practicar cierto tipo de parámetros para conseguir ganar las competencias.
¿Qué serían cuáles esos parámetros?
Pues depende de la competencia, pa. Pero todas las competencias tienen un método de evaluación.
Okay.
Un método por el cual deciden quién gana y quién pierde. Uh-huh. Y un competidor de freestyle lo que tiene que hacer es apegarse al método. Si yo te digo a ti, para ganar esta batalla de freestyle, tienes que decir esto de esta manera, argumentar tus rimas de esta manera o con diferentes ejemplos.
Sí.
Y tú lo haces, estás más cercano a ganar. Si no lo haces, estás más cercano a perder. Y es así. O sea, yo soy la prueba viviente porque yo tengo muchas habilidades y tengo muchas capacidades, pero mis últimas batallas en la última liga en la que participé, que fue FMS el año pasado, uh-huh, quedé muy mal.
Ya las perdiste todas, ¿no?
Todas. Pero no quedé mal porque yo fuera malo.
Sí, sí, sí.
Quedé mal porque yo no me quería apegar al método de evaluación de FMS. Capaz si me hubiera pegado, si hubiera estudiado más las batallas, si hubiera hecho lo correcto, hubiera ganado algunas batallas. Uh-huh. Pero decidí no hacerlo.
Ese es el torneo donde muestras, pues...
La muestra, hacemos una muestra artística, un performance, whatever.
Sí.
Se mostró y se fue.
Si te dieran el chance de hacerlo de nuevo, ¿lo volverías a hacer?
No. Claro. Está haciendo locuras ya. Eso fue un momento como de mucha ira, realmente. O sea, yo no hubiera hecho eso en mi santo juicio jamás. En mi sano juicio jamás.
Yo me imaginé que ibas a responder eso, pero por eso te lancé la pregunta, porque pensé que ibas a
No, sí. Eso. Si me dan la oportunidad otra vez, lo hago. Le vuelvo a mostrar a todo el mundo.
Y se lo pongo en el hombro.
No. Eso estaba muy... Yo estaba muy desesperado en ese momento. Y por eso tomé esa acción.
Que digas que es una disciplina deportiva... Me hace pensar como estilo los olímpicos que tienes los jueces y entonces el tipo va a lanzarse de estos divers que se lanzan a la piscina.
Un trampolín.
Exacto, o a la alberca y te hacen varias piruetas y por supuesto tienen que seguir ciertos parámetros para que el juez les determine ciertos puntajes y hay cosas que te quitan puntos. Si lo comparáramos una batalla rap sería...
Igualito, idéntico. Las batallas tienen formatos de evaluación. O sea, es más, FMS es tan buena onda que los cabrones te ponen el formato de evaluación gratis en internet. O sea, tú te puedes meter en internet y buscar tablilla de evaluación de FMS y bajarla y practicar con la tablilla de evaluación como realmente ellos están puntuando tu participación.
Oye, una locura eso.
Eso es una locura porque ahora los competidores grandes ganan $5,000, pa, $4,000, $3,000, $1,500, $2,000, $1,500, $300, o sea, dependiendo de quién sea. Ahora hay dinero y como hay dinero las cosas cambian, sí. Se optimizan los procesos.
Bueno, se vuelve todo como más estructura también.
Sí, de hace años tiene un poco más de estructura.
Pero se pierde la esencia musical, lo que estás diciendo también.
Pero es que ahí no hay esencia musical, es lo que usted decía, jamás la hubo, siempre fue un deporte.
Okay.
Lo que pasa es que no estaba claro la construcción de lo que era, pero realmente hablar de las batallas de freestyle como una muestra artística es un error. ¿Sabes? Si fuera una muestra artística no habría jueces, porque el arte es subjetivo. Cada persona interpreta el arte como quiere, uh-huh. ¿Me entiendes? Tú, a nivel artístico tú puedes decir para ti quién gana y quién no, ¿me entiendes? Sí, pero cuando ya tú pones una tabla con unos números, con unos punticos, donde hay un ganador y hay un perdedor,
claro.
Es más mucho más cercano a un deporte.
Claro, pero te le robaste el alma ahí, básicamente, de lo que era el freestyle.
¿Por qué?
No, al momento que le pones los números y que lo vuelves tan estructurado, como dices tú, es subjetivo. Entonces, tú tienes la idea de una batalla de freestyle, que son los chicos de un bando, los chicos del otro bando, y cada quien... va mostrando un poco de sus habilidades, ¿no?
Ey,
al micrófono.
Sí.
Claro, cuando le pones jueces que empiezan a determinar, es que está respirando más, entonces ahí le voy a quitar puntos.
Es más como sobre lo que dices, cómo lo dices.
Ok.
Más se aplica sobre eso. Pero no creas que pierde el alma. O sea, es que realmente es subjetivo. O sea, ese comentario es súper subjetivo. Es decir, sí. que el... Esto perdió el alma, cuando el alma es súper subjetiva, ¿sabes? Es sencillamente parte de los cambios culturales que trae la movida del freestyle. Más bien, es algo súper positivo que se ha convertido en un deporte, porque así es más claro las batallas de freestyle. El hecho de que se ha catalogado como una muestra artística le da demasiada ambigüedad.
Uh-huh.
En cambio, si es un deporte, es más claro. Haz esto para que gane. Si no lo haces, pierde.
Claro, entonces, punto. ¿Por qué la pregunta sería por qué Enciclopedia no hace eso para que gane si tiene las habilidades para hacerlo?
Porque no lo había notado, pa.
Okay.
O sea, y porque tenía mucha rebeldía. Por lo menos durante la FMS tuve mucha rebeldía y mucha pendejez, dirían en los mexicanos. ¿Por qué? Porque en vez de estar pendiente de cambiar y de ver qué tenía que hacer para ganar, lo que estaba era pendiente de pelear.
Claro.
¿Me entiendes? Y ese fue mi error. Eso es otra de las cosas que, por ejemplo, aprendí un poco con el equipo nuevo de trabajo a cambiar. ¿Sabes? A decir, tú no puedes ser la fuente que genera el conflicto, porque todos los conflictos solo traen fricción. Tú tienes que ser la fuente que genera la solución. Y yo en la FMS me empeñé, esto, criticar, no quería estudiar, lo que quería era quejarme, ¿sabes?
Uh-huh.
Pero es que no estaba entendiendo esto que te estoy diciendo, que al final yo no soy el dueño de FMS, o sea, en el sentido de que yo no soy juez de FMS.
Claro.
¿Me entiendes? Si yo estoy ahí, es como que yo veo una carrera de coches y yo quiera cambiar las reglas del juego de la carrera de coches porque yo considero que yo sé más. Uh-huh. ¿Me entiendes? Pero es su juego.
Sí.
No es el mío. Y al final,
claro, tú eres un participante.
Yo soy un participante, ¿sabes? Uh-huh. Lo que pasa es que como yo soy rancé, me quise poner también un poco... O sea, cometí el error...
Que ya eres reconocido, eres un rapero reconocido, vas a irte contra personas que probablemente no son duras en el género.
Y no es un tema de reconocimiento, no es un tema de popularidad, es un tema de conocimiento.
Ok.
¿Sabes? De decir, yo sé más de rap realmente, realmente, que todos los que me están evaluando y que todos los que me están viendo.
Sí.
Real facts, o sea, con hechos, uh-huh. ¿Va? Pero es su juego. O sea, no es el mío, sigue siendo de ellos. O sea, por más que, y es una conversación que hemos tenido después con los chicos, que cuando ya se enfrió la cosa un poco más, para todos los chicos de FMS, yo represento una escuela viviente, para todos, toditos, ¿me entiendes? Organizadores, jueces, competidores.
O todo. Sea, era importante para ellos tenerte ahí, entonces.
Sí, súper importante. Más bien fui yo, capaz, el que no supo apreciarlo bien y no supo cómo manejarlo bien para crecer para mí.
Sí.
¿Me entiendes? Porque en vez de tomar una actitud positiva y de cambios, lo que hice fue generar fricción. Esto es mío, que esto es culpa de ustedes, tú esto y tú el otro, y ustedes no saben de rap.
Claro.
¿Sabes? Hasta que desperté, pero ya era muy tarde.
¿Lo volverías a hacer entonces?
Tengo que hacer el ascenso. Yo quería hacer el ascenso este año, pero con todas las cosas que tenemos en puerta, todo lo que trabajos que hay.
Sácame la oscuridad y la ignorancia, ¿qué es el ascenso?
Cuando tú compites en FMS y pierdes más de 6 veces, 7 veces, uh-huh. No alcanzas los suficientes puntos como para permanecer en la liga.
Oh, entiendo. Es como fútbol, entonces. Sí, primera división, segunda división. O sea, descendiste, pues.
Exacto, descendí.
Ya entendí entonces lo del ascenso, ¿ok? Claro.
FMS es un formato de fútbol, pa. Okay. Literalmente. Inventado por españoles que aman el fútbol y traído del fútbol al rap.
Espectacular eso, una idea pero loquísima, pero muy buena, ¿no?
Convertir el freestyle en un deporte, porque sí. Esa era su idea. Esa era la idea de los de Asier, de Ude, de los chicos de la FMS, de Jaime, de los chicos de FMS. La idea de ellos es convertir el free en un deporte. Y lo hicieron bien, pues lo lograron. Lograron el cometido.
Si yo quisiera escuchar un freestyle de Enciclopedia en este momento, ¿habría algo que pudiese salir?
Pero es que... Un freestyle son muchas cosas. Un freestyle estoy yo hablando. Eso es un freestyle.
Claro, pero digo...
Tú quieres un performance, una ejecución.
Una ejecución, sí, exacto.
Wow, no sé, pa. Echarte unas rimas. Pero...
Además que te he visto por video y por todos lados y lo haces, pero espectacular. Entonces
ahora más importante... Que hacerlo freestyle es como lo haces, ¿sabes? Como que yo podría hacer un freestyle contigo hablando del mic, como todos los raperos que hay por ahí. O sea, como que ya simplemente hacerlo no es suficiente.
Sí.
¿Sabes? Como valdría más la pena como explicarte como las estructuras nuevas.
O sea, ¿cómo tú estructuras? Entonces, esa idea está pero genial.
Antes era una frase y otra frase y otra frase. Yo estoy aquí contigo parado. Y por eso es que estoy sentado. Si te llamo o no te he llamado, es porque estoy muy ocupado.
Ajá. Okay.
Pero ya ahorita con eso no basta. Pues ahora más bien es como combinaciones de juegos de palabras. ¿Qué es un juego de palabras? Por ejemplo, tú haces una rima en este momento. Yo sigo matándolo entre los compases. Ellos son disfraces y no saben lo que hacen. Mis voces son más tenaces porque tienen más talento. ¿Sabes? Como que la primera con la última y todo un juego de...
Claro, es más complicado, sí.
Ajá, exacto. Pero ese es el método ahora. Eso es lo que los FMS evalúan.
Ok.
¿Me entiendes? Los cabrones ven que tú... Ah, este cabrón es más complejo lo que está haciendo.
Sí.
Que hacer solamente las rimas. Y bueno, ahí te dan más puntitos.
Exactamente como un tema de las Olimpiadas. Nivel de dificultad te levanta un poquito los puntos.
Exacto. Entonces, mientras más tú estés concentrado y mientras más estés pendiente de irle metiendo dificultad, tú logras conseguir más puntos. O sea, no solo eso, pues más cosas. Hay un round, por ejemplo, hay dos rounds que son los rounds libres de minutos a sangre. Que hay un round de ataque y de contestaciones.
Ok.
los dos participantes van a hacer los dos rounds. O sea, los dos tienen que atacar y contestar en algún momento. Y en el round de las contestaciones, si tú le contestas al otro lo que te dijo, te dan puntos extras, por ejemplo.
Okay.
Entonces tienes que estar pendiente que en el round de las contestaciones, en el minuto de contestación, o sea, en el round de sangre, donde toque contestar. Para que te den más puntos. Y si puedes contestar haciendo que sea más difícil lo que estás diciendo y no solo contestar, eso te da más puntos. ¿Sabes?
Sí.
No, ya no es arte, ya no es una muestra artística. Porque ya no es simplemente darle el micrófono y que él haga lo que él quiera, a ver cómo se le da y a ver si con eso gana. Ahorita no es así. O sea, ahorita es, ponte todo. Y está hecho así para que sea más honesto.
Ok.
Porque ¿qué pasaba antes? Antes tú llegabas y evaluabas a un competidor. Y lo evaluabas basado en el desempeño total. Pero eso era problemático a veces porque había gente que ganaba las batallas con una frase.
Ok.
¿Sabes? Estamos los dos batallando. Chacho, Frisa, Ruy, tú me tires, yo te tiro más, kiri, fru, kiri, ta, kiri. Y de repente llego yo y te suelto una. ¡Pa!
Y te reventé. Claro, el tema es subjetivo, lo que hablas.
Exacto. Pues. Y con una rima lo mataste. Uh-huh. Pero capaz el otro loco tuvo más coherencia.
Consistencia,
tuvo
constancia.
Más consistencia. Sí. ¿Sabes? Entonces, ahora eso está mejor con los formatos de evaluación porque te permite, va a ganar realmente el mejor. Y ahora, por ejemplo, en este año Red Bull Batalla de los Gallos implementó que no hay público.
Ok.
Y al no haber público, todavía es más honesto.
Claro, porque es directamente con los jueces que no te están aplaudiendo ni riendo ni nada.
Gana el que tiene que ganar. Sí. Y por esa razón, este año han ganado 4 o 5 bicampeones.
Ok.
Que normalmente nunca pasa.
Pero gente de todos lados del mundo, entonces.
Sí, pero por ejemplo, Scone ya era campeón en su país, en España, y ganó por segunda vez. Yarsi, que es el campeón actual de aquí, él ganó el año pasado aquí en Estados Unidos, okay. Ya 2 campeonatos. Rapder, que es un chico de México, ganó hace unos años en México y ganó este año otra vez, tiene 2 campeonatos. Si mal no me equivoco, SNK también tiene 2 campeonatos. ¿Entiendes? Pero es por eso, porque el método de evaluación está siendo más honesto, más transparente. ¿Me entiendes? Porque hay una tabla, porque no hay público, ¿me entiendes? Ahora sí, ajá.
Pero entonces la pregunta es, de nuevo, ¿vas a prepararte para un futuro, un torneo de ese calibre, a seguir los parámetros y esta vez probablemente en vez de ver el vaso medio vacío, verlo medio lleno?
No sé, pa. No sé, bro. O sea, ahorita no sé porque estoy muy concentrado en la chamba, sí, en las canciones. Y porque demanda de mucho tiempo.
Claro.
¿Sabes? Demanda de mucho, mucho tiempo, en verdad. Ponerte a practicar, estudiar a los competidores, ¿sabes?
Claro, porque como estás diciendo, si es un deporte, tienes que estudiar a los competidores literal.
Exacto. Entrenar físicamente. Si tienes vicios, dejarlos.
Sí.
Porque si tienes vicios, obviamente, por ejemplo, hay gente que fuma mucho. Si fumas demasiado, eso limita tu capacidad de absorber oxígeno y eso hace que pienses más lento. O sea, quieras o no, todas esas cosas te afectan. Capaz los chicos no lo ven de una manera tan detallada porque no son tan perceptivos como yo. Pero yo sí soy una persona bien clavada, ¿me entiendes? Uh-huh, como que, yo sí veo las cosas hasta el fondo, ¿me entiendes? Y eso me hace saber eso. Por ejemplo, tú estás rapeando y cuando tú fumas mucho te empiezas a cansar. Empiezas a respirar, estás expidiendo oxígeno, ¿me entiendes? Sí. Y al tener menos carga de oxígeno, igual piensas más lento, ¿sabes? Igual no te puedes concentrar tan bien, ¿me entiendes? Como si pudieras respirar mejor, concentrarte más, ¿entiendes?
De lo que estás haciendo ahora.
O sea, con esto te quiero decir que es tan, o sea, imagínate lo importante, lo cabrón que se han vuelto las batallas, lo difíciles, que ahora importa hasta tu salud física.
Bueno, si lo estás viendo como un deporte, tiene que importar tu salud física.
Claro.
De por sí siempre debería importar tu salud física, pero en este caso todavía tienes que ser mucho más disciplinado. Una persona que quiere jugar el Mundial de Fútbol, y aquí lo volvemos al fútbol, tiene que entrenar.
Como nadie.
Y muchas veces entrena con un tipo que no es mejor que él, porque por lo menos Messi tiene entrenadores, Cristiano tiene entrenadores, son mejores futbolistas que su entrenador. Pero el entrenador puede darle ciertas herramientas que probablemente él desde adentro no ve.
Claro, obvio. Para eso busca el entrenador.
Sí.
Para que te, igual como los cantantes buscan un vocal coach, correcto, igual como buscas un productor musical externo en las sesiones de estudio, siempre necesitas una segunda opinión especializada si quieres ser el mejor.
Saber escuchar, entonces.
Exactamente.
Papi, de lo que estás haciendo ahora en Enciclopedia, no me has querido revelar nada.
Nada. De lo nuevo, nada.
Y de lo que has hecho antes...
No, hay muchas cosas que se vienen por ahí, colaboraciones. Por ahí tengo una con Yarsi. Por ahí estamos trabajando con el grupo de Alzada, que es un sello disquero independiente en México. Okay. Precioso.
Pues estás viviendo ahí en México.
Sí, gracias a principalmente a Alan inicialmente, ¿no? Que es el cerebro guía de todo lo que significa Alzada, por hacerme parte de la familia. Gracias a todos los chicos de Alzada, Neto Peña, Josh Bones, Tozer, Lefty, Chato, Vicky, todos los hermanos que me han brindado su amistad allá en Guadalajara, ya los veo pronto. Con ellos estamos trabajando muchas cosas. Los invito a todos a que escuchen y sigan Alzada.
Vaya.
Y más otro montón de cosas que estamos haciendo ahora acá en Miami, alianzas sí, nuevas, alianzas con Chuchú, alianzas con Cuna. Aquí estamos en su oficina para trabajar y para poder seguir haciendo crecer mi carrera, ¿sabes? Uh-huh. Creo que lo más importante para mí en este momento, perdón que te interrumpa,
tranquilo, papi,
es poder lograr dar el salto generacional con los siguientes chicos que hacen música urbana, que hacen rap. Okay. O sea, como lograr posicionarme dentro de esta siguiente generación para continuar dándole mantenimiento a mi carrera, pues.
Si tú tuvieses la posibilidad de tomarte un café con Enciclopedia cuando estaba de 13, 14, 15, 16 años, o probablemente la Enciclopedia que empezó a rapear porque estaba buscando venganza o revancha en su vida, ¿qué le dirías? Esta Enciclopedia de ahorita.
Me quedaría con él, de pana. O sea, si me pudiera ver a mí mismo con 16 años, un café no bastaría. No bastaría. Serían muchos, 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 muchos. Para poder hacerme entender. Aunque seguramente, si yo me viera a mí mismo hace 15 años,
sí,
me viera como me veo ahorita, seguramente ese rancé me hubiera escuchado.
Oye, este podcast ha sido pues muy, muy entretenido. El hombre acá te da mucha conversación. De verdad que muchas gracias, papito, ¿viste?
Esto lo observarás en horario nocturno, diurno y despertino.
Pero no vamos a estar mostrando...
Ya va.
Nada.
No vamos a mostrar nada feo. Todo lo que mostremos será divino, con un léxico magnánimo. Un saludo al asesino, gran freestyler latino, a través de iHat Latino. Venga, ahí te dejo esa medio hecha, mal hecha, que la gente me perdone.
Ahí te puse aplauso y todo.
Pero fue porque tú me interrumpiste, porque no te lo esperaba.
No me lo esperaba, no me lo esperaba, de verdad, mira.
Bueno, vamos a tener que echar otra.
Dígala.
Vamos a echar otras rimas. Amor para aquellos que viven de las tarimas. Especial cuidado para los que están aquí en Miami viviendo la tormenta y viviendo el tsunami. Que se sientan en su casa con alegría. Que no se les llene de agua. Que se les quede seca. Que no se les inunde y que mañana puedan desayunarse unas arepas.
¡Vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Esto se imprime en Enciclopedia!
Estoy aquí con los hermanos en medio del free. Tú sabes que estamos listos para terminar. Nos vamos a despedir porque nos vamos a marchar. Ahora uno así, con ritmo.
Se llama Todo Sobre el Juego. Soy Rodolfo El Chamo y estuvo saliendo en Instagram de Enciclopedia muchas veces. Se les quiere mucho. Esto llegó a ustedes gracias a South Day Toyota. Suscríbete, activa las notificaciones. Donde sea que prefieras escuchar tus podcasts, se imprime.
¡Ey!
¡Chao, chao!